Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Atención a la noticia porque no va a dejar indiferente a ningún levantinista. Esta mañana reunión en las oficinas del Ciutat, Felipe Miñambres, Javier Calleja, director deportivo y entrenador, cara a cara, más de dos horas, para, según ha podido saber la cadena COPE, planificar juntos la próxima temporada. Es decir, según la información contrastada con los protagonistas por parte de Pedro Zamora, Felipe y Calleja serán los encargados de encabezar el proyecto deportivo del club. Enseguida ampliamos la información. Además, nuevo lío en el Valencia, en este caso con unas declaraciones de Yunus Musa desde Estados Unidos, dejando en mal lugar a la afición valencianista. Revuelo en redes sociales, polémica servida, le tuvo que llamar el club para posteriormente publicar una rectificación. Y en baloncesto, Valencia Basket ha presentado esta mañana a su nuevo director deportivo para las próximas cinco temporadas, Luis Arbalejo, del que no se puede cuestionar la ilusión con la que llega.
El reto es muy ilusionante. O sea, que os voy a decir, hace unas semanas cuando me llamó Enric y me presentó la posibilidad, no me lo pude pensar ni un momento. Me parece uno de los proyectos más ilusionantes de Europa.
Desde ahora y hasta las 3, vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención, Valencia. Tenemos grandes noticias para los amantes de la conducción. Engasa da paso a Marcos Automoción. Un cambio de nombre que refleja nuestra pasión por la excelencia, calidad y servicio que solo una marca líder puede ofrecerte. En Marcos Automoción encontrarás los Mini más exclusivos, divertidos y sostenibles. Ven a Marcos Automoción y haz realidad el sueño de tener tu Mini. Infórmate en los puntos de venta de Marcos Automoción.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con mucha información que se ha ido sucediendo durante la mañana de hoy en el interior del Estadio Ciutat de Valencia. Ahí ha estado, como siempre, detrás de la noticia Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Mañana de reuniones en las oficinas del club, cara a cara, cazado por COPE entre el director deportivo y el entrenador, con noticias importantes al respecto.
Has dado ya tú el titular al inicio del programa. Felipe Miñambres, director deportivo, y Javi Calleja, entrenador del Levante, planifican la próxima temporada, es decir, siguen al frente de la parcela deportiva del Levante. Hay que recordar que la reunión se ha producido hoy, miércoles. Desde el sábado por la noche no se veían, pero sí que habían hablado por teléfono Felipe y Calleja en los últimos días. Esa reunión ha empezado al filo de las 11, un poquito antes iban llegando poco a poco los miembros del cuerpo técnico de Javi Calleja. Curiosamente, el último en llegar ha sido el propio técnico madrileño. Y poco después de la una acababa esa reunión de trabajo junto a Felipe Miñambres. La conclusión es que los dos siguen al frente del Levante. Calleja en el banquillo y Felipe Miñambres en los despachos. Y quédate, Hugo, con algunas palabras y algunos mensajes que estoy seguro de que vamos a escuchar de forma repetitiva y reiterada en las próximas horas barra días en el Levante. Estas decisiones se toman por compromiso, por responsabilidad, porque existe deuda con el club y con la afición, y también importante y para mí sorprendente, el Levante 23-24 en segunda división no va a ser un Levante de mínimos. Es decir, el Levante creen en la parcela deportiva, hay convencimiento y diría yo hasta ilusión de que van a poder hacer un equipo ahora luego enseguida pasamos al asunto de las bajas y las altas, que podría luchar para subir a Primera División. Esa es la conclusión a la que se ha llegado en la parte deportiva. En esa reunión, lógicamente, se ha hablado de altas y de bajas. No hay nadie en Valencia que no sepa que los Pepelu, De Frutos, Bezo, Cárdenas y un largo etcétera, porque en el Levante, como venimos contando desde el día que la hora en la que marcó a ser Villalibre el penalti y segundos después pitó el colegiado del final, están todos en venta, son todos transferibles y por cualquiera, por el que se pueda sacar dinero, el Levante no va a tener más remedio que vender. Y un par de particularidades que ya sabíamos, pero hay que recordar hasta ahora. El Levante, como dijo el director deportivo Felipe Millambres en la presentación de Calleja, es decir, hace ya unos cuantos meses, tiene la posibilidad de rescindir el contrato de Calleja si no subía a Primera División. Y esto lo añado yo, la cantidad económica es irrisoria y es simbólica en el mundo del fútbol en el que nos movemos. Es decir, el Levante podía perfectamente, y no es porque el drama económico sea el que sea, sea el que es, puede perfectamente prescindir de Calleja. Pero es que también, ¿puede encontrar un entrenador mejor que Calleja en el mercado? Eso es difícil. Y luego la segunda parte que venimos contando. Felipe Millambres tiene contrato hasta 2025, pero hay una cláusula en ese contrato que si Kiko Catalán abandona el club en diciembre, también se puede rescindir su contrato al acabar la temporada. Bueno, pues a pesar de esas dos particularidades, porque lo del presidente todavía no lo sabemos, pero que Calleja podían rescindirle, sí, los dos ya trabajan en el próximo curso. De hecho, si no pasa nada, alrededor del día 10 de julio está previsto que el Levante empiece a trabajar. Por cierto, y es una buena noticia para Calleja, mantiene su staff, que en época de tiesura, sí, que en época de tiesura económica siempre es importante. Preparador de porteros, preparador físico y sus dos asistentes, Quique Álvarez y Luis Miloro.
Información de primera mano, como siempre, y antes que nadie, para los oyentes de la sintonía de Deportes COPE Valencia, a través de la antena de COPE, de las redes sociales y de nuestra página web www.cope.es/Valencia, de la mano de Pedro Zamora, en torno al Levante Unión Deportiva. Esa es la noticia, reunión durante algo más de dos horas, cara a cara en las oficinas del club, en el Ciutat de Valencia, entre el director deportivo y el entrenador, entre Felipe Millambres y Javier Calleja, para sentar las bases de la planificación de la próxima temporada 23-24, de la pretemporada, de las altas, de las bajas y de, en definitiva, la ilusión con que se afronta desde dentro este nuevo proyecto, cuyo titular, entre los muchos que nos ha dejado la información de Pedro Zamora, es que no será un proyecto de mínimos. Vamos a ver a qué se refieren durante los próximos meses, cuando veamos quién entra y sobre todo quién sale de la entidad granota. Hay más noticias en torno al Levante, enseguida nos las cuenta Pedro. Antes, con esta noticia desvelada por COPE, vámonos en directo, 2:38, hasta la redacción del diario AS, compañero Luis Sancho. El fracaso deportivo no trae consigo cambios. Muy buenas.
Muy buenas, pues entiendo la desazón del levantinismo con la noticia de la continuidad de Javi Calleja, que muestra a las claras que será Felipe Millambres el que liderará el proyecto deportivo la próxima temporada. Por el momento, la gran conclusión que podemos sacar es que dos de los grandes asteriscos que estaban de cara a la planificación de la temporada, pues se van despejando. Felipe Millambres y Javi Calleja, dos de las caras responsables de ese no ascenso, seguirán al frente del club. Veremos lo que puede suponer. También es cierto que, pensándolo fríamente, por muy baja que fuera esa cláusula liberatoria del contrato del entrenador, pienso que la economía del Levante no está a día de hoy para pagar esos finiquitos. La realidad.
Gracias, Luis Sancho. La opinión desde las páginas del diario AS. Con esta noticia también viene casi de la mano otra que ha sucedido esta mañana en las oficinas del Ciutat. Primera aparición del presidente de Kiko Catalán por las oficinas del club.
Se marchó el sábado de madrugada del sábado al domingo, después de, como todos, llorar desconsolado por el no ascenso de su equipo, y hoy, a eso de las 10:15, un poquito después, 10:20 de la mañana, ha aparecido en su vehículo el presidente del Levante, Kiko Catalán, en las oficinas del Ciudad de Valencia. era su primera aparición y al mismo tiempo entraba a su despacho, prácticamente llegaban los miembros del cuerpo técnico de Calleja, empezaba esa reunión entre Calleja y Felipe Miñambres, y lo que confirma es que el presidente, de momento, le quiere dotar de cierta normalidad a la gestión, en este caso, deportiva del Levante. Es decir, Felipe Miñambres y Javi Calleja tienen contrato, pues que sigan trabajando. Como ya contamos ayer en COPE, el presidente, pese a que no ha estado en el club ni lunes ni martes, ya contamos que desde el domingo había estado junto a su círculo más cercano preparando el plan. Porque el Levante había trabajado en un plan B, que tenía guardado en un cajón porque pensaba que iba a estar en primera división, pero ahora tiene que llevar a cabo ese plan. Yo entiendo que una de las primeras personas que deben conocer ese plan serán probablemente los trabajadores, porque a nadie se le escapa que los trabajadores del club van a sufrir, sin duda, los recortes de esta situación dramática económica del club. Y como ya contábamos ayer, hasta ahora, el próximo miércoles 28 de junio también se reunirá el Consejo de Administración con su presidente, con la Fundación del Levante, en esa reunión habitual que comentábamos ayer entre presidente y fundación para analizar la temporada. Así que Kiko no ha dejado de trabajar, pero ya está presente en el club y esperando, Hugo, lo que todo el mundo quiere saber. Porque en el Levante ayer ya contábamos que eran 320 y pico trabajadores y la gente quiere saber qué va a pasar a nivel económico, también deportivo, pero a nivel económico y a nivel de estructura del club, ¿qué va a ocurrir con ellos?
Huelga decir que ha estado trabajando el presidente Kiko Catalán en las últimas horas, a pesar de no haber ido de manera presencial a las oficinas del club, porque quiero entender que si no, lo que ha sucedido esta mañana no tendría sentido.
No,
claro. O se convertiría en un paripé. Durante más de dos horas el director deportivo y el entrenador, a sabiendas de que el entorno estaba cuestionando la continuidad de ambos, reunidos cara a cara para planificar la pretemporada, las altas, las bajas, y para hablarse con ilusión de lo que está por venir. Yo creo que habrían quedado a tomar un café y haber dicho, estamos a la espera de lo que diga el presidente, de la decisión que tome el presidente y el Consejo de Administración, no te puedo ratificar porque no estoy ratificado ni yo. Quiero pensar.
Bueno, pues por eso yo esas palabras que te decía al principio de compromiso, de responsabilidad, de no es el momento de dejar al club tirado, de ese convencimiento de que el día a día del club, de que la pelota, nunca mejor dicho, tiene que seguir rodando y que las decisiones se tienen que seguir tomando. Es que hoy es 21 de junio y el Levante tiene que fichar un montón de jugadores, vender otro montón de jugadores y en 25 días estar entrenando. Y alguien tiene que tomar esas decisiones. Mientras tanto, para mí, yo lo siento mucho, para mí estos son asuntos menores. Para mí, el asunto...
Caza mayor es el presidente.
El asunto gordo es saber qué quiere hacer el presidente, que la gente se puede sorprender, pero que la realidad que es el presidente, pues salvo que alguien lo eche, se tendrá que ir cuando él quiera. Y sobre todo, cómo se va a orquestar el paso de esa fundación que tiene el 60% de las acciones y que yo creo que todo el mundo entiende en el club que después de este último varapalo ya el asunto ha caducado y que se tiene que tomar decisión sobre con qué formato se va a gobernar ahora de verdad el Levante Unión Deportiva.
Sobre todo porque he visto el resultado de los últimos años, descenso y no ascenso principalmente en las dos últimas temporadas, visto la cuenta de resultados a nivel económico con las pérdidas que arrastra el club y con lo que está contando y denunciando Pedro Zamora en cuanto a la crisis económica que puede arrastrar a un montón de empleados de cara al próximo curso, no parece que haya estado muy fiscalizado por el máximo accionista, por la fundación, la gestión de estas últimas temporadas del club. Y lo que mucha gente se pregunta es, que está en su derecho, por cierto, y que tiene toda la razón, sobre todo viendo lo que está pasando en casa del vecino, es como el máximo accionista con el 60% de las acciones, está esperando a que decida el presidente qué va a hacer y no ser el máximo accionista el que juzgue y decida el futuro del presidente. Más si cabe cuando la mayoría accionarial no la tiene el presidente, sino que la tiene la fundación. Ya pasó la temporada pasada, cuando después del descenso hubo aquel famoso examen que salieron las partes a decir que se había suspendido y que a pesar del suspenso se seguía confiando en la figura del presidente. Ahora, por las declaraciones que le he escuchado recientemente en Apunt y en otras emisoras al presidente de la fundación, a Vicente Furió, vuelve a dejar en manos de Kiko Catalán la decisión sobre su futuro, recalcando que, como venimos contando, su mandato termina en el próximo mes de
sí,
diciembre.
Juega también con esa fecha de la próxima semana, que ya estaba prevista de antemano, la reunión entre Fundación y Consejo Presidente para analizar el estado de cuestión. Y pues yo creo que han dicho, bueno, pues para decirlo hoy, esperamos al día 28.
En fin, hablabas antes del proyecto deportivo, de la planificación de la pretemporada, de las altas, de las bajas. Ya lo vienes contando en las últimas horas en la sintonía de COPE, nombre propio encima de la mesa, el caso Pepelu.
Sí, y uno de los equipos, ayer lo publica el diario Marca, lo podemos confirmar durante el resto de la jornada, es el interés del Getafe por Pepelu. El Getafe, que también me decía Gemma Santos ayer, que seguía interesado en Jorge de Frutos, el extremo segoviano. Pero el caso Pepelu, lo que nos preocupa en este asunto es... El Getafe es uno de los varios equipos de primera división, también tiene alguna opción fuera de España, que ha preguntado por la situación de Pepelu, que ya sabe exactamente cómo puede salir. Como venimos diciendo, por 5 millones de euros pagando un traspaso o cedido una temporada. Porque hay que recordar que quedan 9 años de contrato todavía a Pepelu. La situación ahora mismo es en un inicio de conversaciones porque, lógicamente, ningún club viene con los 5 millones. Es que el club que quiera con los 5 millones lo tiene fácil. Solo tiene que convencer a Pepelu. No hay nada más que hablar. Convencer a Pepelu y marcharse. Que esa es otra. Porque luego Pepelu tendrá que decidir si se marcha, que yo creo que es lo que va a pasar, o si, oye, si le da una cosa así rara y si a quien esté levante.
Puede pasar cualquier cosa, los dos escenarios. Yo, si me pongo en la piel de Pepelu, evidentemente Pepelu tiene nivel, ha demostrado que tiene nivel para dar un salto y para jugar en la élite del fútbol, ya sea español o europeo. Pero también, si me pongo en la piel de Pepelu, si a mí me convenciesen con un proyecto, como estás contando, no de mínimos, sino un proyecto, entre comillas, ambicioso dentro de las posibilidades del club para tratar de enmendar el error, el fracaso de esta temporada y buscar el ascenso la próxima campaña, yo me podría pensar seguir.
Pero es que el sueldo se come...
Tiene 9 años de contrato.
Ya, pero el sueldo de Pepelu se comería una parte importantísima del fair.
Entonces
del
la pelota
play.
Está más en el tejado del club, claro, que en el tejado de
aquí,
Pepelu.
Aquí la cuestión es que el Getafe o Girona, por decir uno... Va a venir, pues, dos y medio más uno y medio, si no sé qué. Tres más uno. Uno más dos. Porque saben que el Levante ahora no está para exigir.
Yo
no puede
buscaría
exigir
otra fórmula para tratar de conseguir que si Pepelu no puede seguir, por lo que hablas de la masa salarial, del fair play, la próxima temporada en segunda división, buscar esa cláusula de cesión y no la cláusula de venta. Porque me parece que es patrimonio del club. Ese chico lo hemos entrevistado cuando estaba solo en Portugal, dejado de la mano de Dios, tratando de ganarse un sitio en la élite. Ese chico ha vuelto al Levante y ese chico, sin que nadie le regalara nada, se ha ganado el derecho a ser un jugador, un estandarte del club. Que lejos de pensar que estuvo durante un tiempo abandonado y sin recibir llamadas del club, cuando estaba fuera, vino aquí, hizo reset, que dirían en el Valencia, y ha metido cabeza en ventilador por este escudo. A mí me sabría muy mal que el Levante se tuviese que desprender de un patrimonio, de un activo tan importante de la casa como es Pepelu. Pero evidentemente aquí manda el dinero, el Levante estará en una situación delicadísima y veremos lo que pasa. A modo de opinión, Pedro, después de toda la información, ¿algún comentario al respecto?
Que el fútbol no deja de sorprenderme, que yo es verdad que si tengo que elegir, creo que Calleja ha cometido muchísimo menos errores que Felipe Miñambres, pero muchísimo menos errores. Y también es verdad que el Levante ahora mismo puede salir al mercado a fichar a un Calleja mejor, a un entrenador mejor. Yo creo que no. Es verdad que el tufillo para mí es muy complicado. Es decir, haber no subido y todo lo que llevas del año pasado, o sea, ya hablo del año pasado, de la temporada que acaba de terminar, de cara a la siguiente, es muy complicada. Pero oye, en esa reunión, tanto Felipe como Calleja cuentan que se han visto con ganas, con confianza, creyéndose el uno al otro y con ilusión. También te digo una cosa, si mañana vienen estos de la Tijad y el no sé quién y le plantan a Calleja un contrato mejor, ya sabes dónde va a ir Calleja, ¿no? Pues a la Tijad, ¿no? Que es el campeón y tiene entrenador, pero a cualquiera de ese estilo. Es decir, yo creo que aún hay tela que cortar, pero la decisión tomada por los dos es esa, la de seguir. A mí, Hugo, me sorprende más que nada que transmiten que se lo creen. O sea, que se cree en el proyecto. Y eso es lo
faltaría
que a mí...
más.
No, ya, pero...
Faltaría más. Ya, que si no, tendrían que dar un paso al frente y decir, en estas condiciones no podemos trabajar.
Ya, pero es que...
Una cura de humildad tampoco viene mal.
Es que es muy duro. Es que es muy duro porque es un entrenador que nos guste más o menos. Él ha dicho, Calleja ha dicho, que si no se subía era un fracaso. No lo he dicho yo, lo ha dicho él. Que si no se subía era un fracaso. Entonces... ha fracasado. Si es que no hace falta que... No podemos aquí ponerle azúcar. Ha fracasado. Y habiendo fracasado, va a seguir. Y Miñambres no es que ha fracasado. Es que Miñambres ha ultra fracasado con sus decisiones. Mucho peores que las de Javi Calleja. Que, bueno, hay una corriente por ahí que dice que Javi Calleja, si hubiera entrenado desde el primer día, probablemente el equipo estaría en primera.
Por números sí. Pues eso es por números sí. Es que eso no... yo que estoy de acuerdo en tu teoría, tu opinión, en cuanto a repartir las culpas y el grado de responsabilidad mayor, mucho mayor, de Felipe Miñambres que de Javi Calleja, yo que lo comparto. Calleja, es cierto que los números dicen que en su liga, desde que él llegó, el Levante habría sido campeón de la Liga Smartbank, con creo que son 6 puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Pero para mí la liga de Calleja, que fueron los últimos mes y medio, 2 meses de competición, donde se tenía que haber visto al Calleja entrenador, al que sirve para aseverar como aseveras, ¿puede el Levante ir a por un entrenador mejor? Ahí Calleja ha fracasado. Entonces me parece que, como tú dices, más allá de los cambios, de las numerosas bajas, de vamos a ver qué puede fichar el club, para mí en la parcela deportiva los dos están más que en entredicho. Empezar con ellos el nuevo proyecto, a mí la palabra ilusión no es la que me viene a la cabeza. Otra cosa es que hay una regeneración del vestuario y que entre savia nueva, que se acierte como se acertó en época de vacas flacas, pero son muchos easy para asumir que con Calleja y con Felipe va a ir mejor que como fue la temporada pasada.
Me ha hecho gracia una frase, la de que ha salido de esa reunión, en esa conversación entre Felipe y Calleja, de la de hay que estar finos en el mercado y acertar, que la dijo Baraja la semana pasada en esa entrevista en la radio del club. Y yo te digo una cosa, Hugo, es que para mí la temporada que viene habrá una diferencia. Pese a que todo el mundo pueda pensar y esté convencido de que el Levante puede subir, no vas a escuchar a nadie decir que el Levante... Así como esta temporada nos hemos hartado de escuchar a todos, a Felipe, a Kiko, a Calleja, que el Levante estaba obligado a subir y que era el favorito número uno y nadie decía que no, la temporada que viene no va a pasar eso. No, vamos a intentar hacer la mejor temporada posible, vamos a luchar, que sea un sueño subir... O sea, el discurso va a cambiar. Entonces, a lo mejor, para ese Levante de a ver qué pasa, pues igual sí te sirven.
Un anuncio y contamos noticias en el Valencia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos del Valencia. Ayer noticia a COPE que desvelaba a Rafa Villarejo en torno al pasado y futuro de Yunus Musa en el Valencia, en la rampa de salida como una de las ventas marcadas en rojo para este mercado. Un Yunus Musa Villarejo que ha vuelto a ser protagonista en este caso en una entrevista para The Guardian, dejando en mal lugar a la afición valencianista.
Sí, decía Zamora que el mundo del fútbol no deja de sorprenderle y es verdad, no aprenden, tropiezan sobre la misma piedra. Ancelotti salió y tuvo que matizar. Rodrigo, el delantero del Real Madrid, hizo también declaraciones y tuvo que matizarlas, pero claro, en este caso
esto es fuego amigo.
Chirría porque es, como dices, fuego amigo, viene desde dentro del club.
Es que
y
sigo viendo sucesor designado, sigo en tu barco. Tercera temporada ya. No me he bajado.
Ya solo te quedan 60 capítulos, ¿no?
Sí, pero como me dijeron que enloquecían los guionistas en mitad de la segunda temporada,
yo dije
llegado.
Yo que de principio
también
a fin,
soy facilón,
una de las mejores. Bueno, declaraciones a The Guardian respecto a los gritos racistas en Mestalla contra el delantero del Real Madrid, Vinicius. Dice Yunus: honestamente no me impactó porque he visto cómo pasaba muchas veces antes, no en Mestalla sino en la liga. No fue una sorpresa y es triste porque no debería ser normal. se puede hacer mucho más para proteger a los jugadores de esto y para expresar lo intolerable que es y las consecuencias tan serias que tiene. Hasta aquí, normal. Pero ahora es donde viene el lío, porque asegura también Yunus, dice, fue triste ver cómo el estadio cantaba a su máximo volumen contra alguien que había recibido insultos racistas. El estadio estaba a la máxima potencia que yo he oído. No puedo imaginar cómo se tiene que haber sentido Vinicius. Y esto lo empeora, si cabe, Yunus, haciendo alusión a una pregunta que le hacen en torno a, recordaremos las imágenes de Yunus saliendo, chirriando a rueda del vehículo. Era el 26 de enero, 1-3 contra el Atleti, eliminación copera, y podía haber salido de mil formas distintas a las que alude en esta entrevista Yunus a esa situación. Dice, los aficionados estaban muy enfadados tras ese partido y no nos dejaron salir del estadio esa noche. No fue seguro hacerlo. Mi hermano vino a por mí, fue a por mi coche al parking y vino a la puerta del estadio. Cuando fui hacia él, tuve que ponerme a correr porque algunos aficionados se pusieron a correr hacia mí. Cuando estaba dentro, empezaron a tirarnos cosas. Insisto, no aplaudimos ese tipo de acciones, faltaría más, de los aficionados que todos vimos, pero Yunus evidentemente podría haber salido de otra manera, más allá de tirar más fuego sobre el ya encendido en torno a todo este asunto en el conjunto de Mestalla.
Varias cosas importantes al respecto. La primera, para que nos demos cuenta de la trascendencia de lo que sucedió en Mestalla y más que de lo que sucedió, del altavoz, del escaparate mediático de hombres como Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, o recientemente Rodrigo Goes, desde la concentración de la selección brasileña, jugador del Real Madrid. Hay que censurar lo que pasó en cuanto a los gritos racistas se refiere, en cuanto a cualquier grito, insulto, homófobo, xenófobo, racista, cualquiera que sea, hay que censurarlos y perseguirlos, señalarlos, como hizo el propio Vinicius, para que no vuelvan a suceder, pero no hay que mentir. Y el Valencia, lo venimos contando en COPE desde hace tiempo, se ha encontrado con un problema gigante con este asunto. Hasta el punto que The Guardian, y sí, insisto, en lugar de preguntarle a Yunus por un posible fichaje este verano en la Premier League, que podría ser una pregunta pertinente, después de ganar el trofeo que ganó con la selección de Estados Unidos, le está preguntando, está poniendo el foco de la entrevista a Yunus en lo que sucedió en Mestalla. Eso por un lado. Y por el otro, yo hablaba hoy con Zamora y estoy de acuerdo. De entrada, la primera parte, si nos la cogemos con papel de fumar, evidentemente hay lío. A mí me da la sensación que él, que no habla de insultos racistas al unísono y a su máxima potencia, se equivoca, porque en este asunto tan delicado como estamos denunciando hay que ser muy claro y conciso cuando te expresas para que no haya malas interpretaciones. Y con la sensibilidad que hay aquí, sobre todo en Valencia, a raíz de que se haya acusado a todo el valencianismo, a todo un estadio y no solo a un pequeño sector de ser racistas, yo creo que desde dentro, fuego amigo, un jugador, en este caso Yunus, no tiene que precisamente dar lugar, dar pie a la especulación. El club le localizó, estaba en Las Vegas celebrando la conquista del título con Estados Unidos, le costó localizarlo. Leyó la cartilla. Yunus se hizo sorprendido, no se dio cuenta de la magnitud de sus palabras, pero evidentemente le pidieron que tenía que rectificar, él lo entendió y luego, posteriormente, Iván hizo precisamente esa corrección a través de las redes sociales.
Sí, dice que quería aclarar las declaraciones en The Guardian de lo que sus palabras habían podido, dice, ser mal interpretadas en relación con nuestra afición de Mestalla y del Valencia, a la que respeto y quiero agradecer el apoyo que siempre me han dado. Continúa Yunus diciendo, cuando hablo de comportamientos racistas, me refiero a unos pocos aficionados que deben ser erradicados del fútbol. El club actuó muy rápidamente y expulsó de por vida de nuestro estadio a los tres implicados en estos insultos racistas. Esta es la forma de atajar este problema con unidad y con contundencia. Dice que Mestalla no es un estadio racista y que el valencianista no puede ser tachado de racista, acabando con un juntos contra el racismo.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los tres primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Llegamos a las 3 de la tarde. Continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.
Son las 3, las 2 en Canarias.